Muy bien. Hemos estado hablando acerca de la disciplina. Y ya tenía algunas semanas que estuvimos pasando por Hebreos, hablando acerca de que la disciplina es algo que Dios hace a sus hijos y es una manifestación de amor. Y que por lo tanto, como padres tú y yo también deberíamos disciplinar a nuestros hijos igual que Dios lo hace con nosotros. Y quedaba una pregunta: ¿cuál es la disciplina que la Biblia marca cuando hablamos de disciplina bíblica? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo debería de verse? ¿De qué estamos hablando? Y entonces, antes de entrar a Proverbios, que es donde vamos a tratar de delinear algo de lo que la Biblia nos enseña acerca de la disciplina, queremos considerar un poco acerca de los métodos no bíblicos. ¿Sí? Los métodos no bíblicos de disciplina. Los métodos no bíblicos de disciplina vienen desde diferentes fuentes. Puede ser desde nuestra experiencia. Pues es que a mí mi papá o mi mamá me hacían así y mira, yo salí bien. Y entonces repetimos lo mismo. Muchas veces esto es porque no tenemos más recursos. Es lo único que conocemos porque es lo que vivimos y entonces lo repetimos. Pero nunca consideramos si esto realmente es lo que la Biblia dice y es correcto. Y que tú y yo salgamos bien no quiere decir que el método fue bueno. Sí, Dios en su bondad hace muchas cosas que nuestras acciones no son la causa principal de ello. ¿Sí? En otras ocasiones puede ser que los métodos que adoptamos vienen de la experiencia de otros. Escuchamos y el doctor fulanito de tal, experto en crianza de niños, dijo que bla, bla, bla. Y entonces como es el doctor experto en tal cosa, adoptamos todos los consejos que él dice. Y entonces empezamos a desarrollar un método de disciplina y de instrucción que no nos detenemos a considerar si es o no es bíblico. Y el problema en esta postura es que aceptar un método con base en la experiencia humana, ya sea la mía o la de otros, aun cuando su experiencia tenga un respaldo de estudio, si está fundamentado simplemente en el hombre y su experiencia, estamos poniendo nuestra fe en el hombre. ¿Sí? En vez de colocar nuestra fe en la palabra, la estamos colocando en el hombre. Entonces, aunque existen muchas sugerencias de cómo motivar, de cómo instruir, de cómo disciplinar a nuestros hijos, vamos a considerar solo algunas de las más comunes y vamos a tratar de hacerlo breve. Obviamente, abordar estos asuntos de manera breve implica que vamos a dejar muchas cosas fuera y que no vamos a alcanzar a ver todos los matices, pero queremos nada más hacer como una vista panorámica general de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos. En primer lugar, tenemos la sugerencia de usar premios o tratos, sí, que propicien la conducta que deseas en tu hijo. Tu hijo no limpia su cuarto, entonces tú le dices, es que cada semana que limpies tu cuarto, te voy a comprar un juguete nuevo. O te voy a dar $50 el sábado si limpiaste tu cuarto de lunes a viernes. ¿Sí? O si terminaste tus metas aquí en la escuela, ¿verdad? El sábado te voy a dar un premio. Y esto es un trato. ¿Sí? Y entonces, en este método, todo lo que tú tienes que hacer es ser creativo para poder encontrar un premio que funcione con cada uno de tus hijos. Porque cada uno de nuestros hijos es diferente y entonces buscamos como lo que motiva a cada uno de ellos. El problema de este método es que es superficial. El punto de referencia para los premios es el bien del niño, el bien egoísta. El niño nunca aprende a ver por el interés de los demás. No aprende que está bajo autoridad porque Dios ha colocado la autoridad sobre él. Y no aprende razones bíblicas de integridad, de responsabilidad, ¿sí? O de limpieza en su cuarto. El objetivo del método es solo la conducta. Y está mal dirigida porque finalmente le están enseñando al niño, trabaja por aquello que tú quieres. Trabaja por lo que quieres. ¿Te va a costar? Tal vez. ¿Vas a hacer cosas que no te gustan? Tal vez. Pero todo esto tiene una finalidad: alcanzar lo que sí quiero. Ahora, hay otro método un tanto parecido, podemos llamarlo refuerzo positivo y negativo. Es decir, en palabras sencillas, recompensas la actitud buena de manera tangible e ignoras o castigas la conducta mala. Si recompensas la conducta buena, ¿sí?, e ignoras o castigas la mala. Ahora, mientras que es correcto reconocer lo bueno que nuestros hijos hacen, es incorrecto dar recompensas por cumplir con las responsabilidades normales que cada uno de nosotros tenemos o que ellos tienen. Cuando tú y yo venimos a la Biblia y vemos hablar sobre recompensas y el premio que nos espera, en realidad el objetivo no es el premio. El premio es solamente un efecto, voy a decir, secundario de lo que tú y yo hacemos en amor hacia Dios porque Él nos ha amado. ¿Sí? No es que Dios esté incentivando el, si te portas bien, te premio. Y si te portas mal, te castigo. No funciona así, porque si eso fuera, entonces ninguno de nosotros tendríamos salvación en Cristo, porque ninguno de nosotros ha hecho nada bien para merecer la salvación en Cristo. Ya que la conducta y el corazón están íntimamente ligados, cualquier cosa que modifique la conducta inevitablemente entrena el corazón. El problema es que en este método, igual que en el anterior, el corazón es entrenado para la codicia y los intereses egoístas. Un autor decía que había una familia que él conoció donde lo que hacían aquí era que tenían varios hijos y cada vez que los niños hacían algo bueno, cualquiera que fuera la responsabilidad o la acción, escribían su nombre en un papelito y lo ponían en un frasco. Y entonces durante la semana los niños iban haciendo cosas buenas y iban poniendo papelitos con su nombre en un frasco y el sábado agitaban el frasco y sacaban un papelito. El nombre que saliera le daban un premio, un juguete, un videojuego. ¿Sí? Entonces lo que los niños hacían durante la semana era ten tu nombre en el frasco tantas veces como puedas. Pero hay un problema. Cuando papá y mamá no estaban, los niños no tenían ninguna necesidad de portarse bien. Nadie los estaba viendo y su nombre no iba a entrar en el frasquito. Nadie estaba enterado. Y entonces ellos desarrollaron una máscara, ¿no? Mientras están mis papás, me porto bien. Pero cuando no están, hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque mi actitud tiene un solo objetivo, ganar algo. ¿Sí? Ahora, en tercer lugar, tenemos la manipulación emocional, si es que podemos llamarla así. Y este es usar nuestras palabras o nuestras expresiones para provocar angustia en nuestros hijos. Manipulación emocional. ¿Sí? Desde amenazas simples como, si no te portas bien, le voy a decir al Señor que te lleve. Hasta manipulación más sutil como es que no me hagas esto, me estás haciendo sentir muy mal, estás hiriendo mis sentimientos o me estás destruyendo el corazón. Cuando un papá lo dirige a un niño, lo que estamos tratando de hacer en uno y otro es colocar una carga muy pesada para sus hombros que los doblegue. ¿Sí? Estamos tratando de hacerlos sentir culpables. ¿Sí? Te voy a dejar aquí, me voy a ir y ya no vas a ser mi hijo. Lo que estoy queriendo hacer es hacerlos sentir tan culpable que el niño se doblegue a mi voluntad. ¿Sí? Este método también se ve cuando usamos la vergüenza. Si ya sea dirigida hacia ellos mismos con una pregunta clásica, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿Sí? O cuando lo dirigimos hacia nosotros, ¿no? ¿Qué van a pensar las personas del pastor si tú te portas así y eres su hijo? ¿Sí? Y entonces dirigimos la conducta del niño a él mismo y lo que la gente piensa, o a alguien por encima de él y lo que la gente piensa de ese alguien. Y la cuestión entonces aquí no es obedecer para la gloria de Dios, sino más bien la de no poner en riesgo la reputación, ya sea la propia o la de otros. Tenemos también otro más, y esto es lo que podríamos llamar castigo punitivo. Ya hemos hablado un poco de esto. En este método el objetivo es tener al niño bajo control a través de la experiencia negativa. La forma más popular, más común de hacer esto es quitar cosas. Si les quitamos el celular, les quitamos la computadora, les quitamos la televisión, el internet, los permisos, les quitamos lo primero que se nos ocurra que pensamos que les va a doler. Y el problema con este método, igual que los demás, es que en realidad no aborda ninguno de los asuntos del corazón que provocan el mal comportamiento. Simplemente quitar algo a nuestros hijos no está diseñado para hacer algo en su corazón. Está diseñado para hacer algo en contra de ellos. Tratar con el corazón es algo difícil. Quitar algo es fácil. Tratar con el corazón requiere que interactuemos y platiquemos continuamente. Quitar algo no exige más que unos cuantos segundos en lo que se te ocurre que puedes quitarle que le duela bastante. Y por eso tendemos a quitar cosas, porque es mucho más fácil hacerlo. El problema con todos estos métodos y con muchos otros que no mencionamos es doble. En primer lugar, todos tienen un enfoque meramente superficial, es decir, se enfocan en la conducta y los resultados rápidos, pero no llegan al corazón del niño. Cuando tú y yo caemos en estos métodos, lo que estamos buscando es que el niño nos obedezca rápido, ya, Si queremos que cambie la forma en que se porta, pero no estamos tomando el tiempo de entrenar su corazón. En realidad, nuestro llamado es entrenar el corazón del niño, al niño, para que entienda e interprete su conducta en términos bíblicos de la motivación del corazón. Cuando tú y yo estamos ejerciendo disciplina, lo que queremos es enseñarle al niño y darle lenguaje que le ayude a entender e interpretar lo que está sucediendo en su corazón y por qué hace lo que hace. Ted Tripp dice, los padres que se enfocan únicamente en la conducta se dirigen al corazón. ¿Sí? ¿Recuerdas? Dijimos ahorita, conducta y corazón están íntimamente conectados. Entonces, los padres que se enfocan únicamente en la conducta se dirigen al corazón. El problema es que lo hacen de una manera equivocada. Cambiar la conducta, sí, cambiar el corazón, entrena el corazón hacia cualquier cosa que uses como medio. Si son las recompensas, el corazón es entrenado a responder a los premios. Si es aprobación, el corazón es entrenado a buscar la aprobación o a temer la desaprobación. Cuando los expertos te dicen que debes encontrar lo que funciona con cada hijo, te están diciendo que debes encontrar los ídolos del corazón que van a mover a ese niño. Y entonces, usar métodos superficiales es proveerle al corazón del niño ídolos funcionales para organizar su vida. Ahora, el segundo problema es que enfocarnos solo en la conducta hace imposible que lleguemos al evangelio. El evangelio no es un mensaje acerca de cómo hacer cosas nuevas. El evangelio es un mensaje acerca de ser una nueva criatura. Y se dirige a las personas como pecadores caídos que necesitan un nuevo corazón. Dios ha dado a su Hijo para que seamos nuevas criaturas. Y Dios transforma nuestro corazón de manera que los cambios son producidos desde adentro hacia afuera. Entonces, la Biblia no está interesada nada más con el qué. ¿Qué queremos que el niño haga? O ¿qué queremos en su resultado de conducta? Sino que también está interesado en el cómo. ¿Cómo vamos a lograr esto que Dios nos llama a hacer? La Biblia habla acerca de la metodología de la instrucción y la disciplina. Y aquí es donde giramos a Proverbios y es lo que vamos a estar considerando después.